Voces por la justicia energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.
Más recientemente, el dato que al menos a nivel global ha resultado más llamativo de la matriz energética uruguaya ha sido lo que algunos han denominado la revolución eólica, que digamos, para ser justos con ese planteo, tiene algo de cierto en el sentido de que una política como la instrumentación de la energía eólica en la matriz eléctrica uruguaya a partir del 2008 ya tenía en el año 2015 un peso sustantivo, nada más y nada menos que del 21%, pasando de prácticamente haber sido nula 7 años antes. Ya Uruguay en ese entonces tenía, de alguna forma, una matriz relativamente fuerte en renovables, producto del gran peso que tiene la energía hidráulica, que ya era cercano al 40%. Y bueno, a partir de entonces, decía, con el advenimiento de la eólica, logra una nueva diversificación y una mayor disminución de lo que ya venía consolidándose de lo que es las térmicas fósiles. El otro elemento que se habla menos y tiene que ver con la energía térmica es también producto de la instalación de varias plantas de celulosa de gran porte en nuestro país, del aumento de la energía térmica vinculada a la generación con biomasa. A punto tal de que para el año 2018, que es el último que tenemos los datos completos, cuando uno observa la matriz energética uruguaya, su sistema eléctrico en particular, ve que la térmica fósil solamente representa un 2%, la biomasa representa un 18% de la generación, la hidráulica un 52%, fue un año aparte de ese con buen nivel de lluvias, la eólica un 26% y la solar un 2%. Desde ese entonces la solar ha avanzado un poco más y la eólica más o menos se mantiene. Pero lo importante acá es que el crecimiento de la eólica prácticamente junto con la biomasa operan en sustitución de la energía fósil. Esto se ha vendido como una suerte además de revolución verde a nivel de los energéticos. Sin embargo, lo que parece ser importante destacar es que también tiene un reverso un tanto más complicado, con un fuerte servicio de un fuerte proceso, perdón, de privatización. A ello quisiera nombrar cuáles son los elementos institucionales que permitieron este proceso de privatización y cuáles son los problemas que eso ha acarreado. Lo primero es, como que ya había comentado, la ley de electricidad de 1977, promulgada, en realidad es un decreto ley de la dictadura, elimina el monopolio estatal en la generación y habilita el advenimiento de privados al sector eléctrico, que sin embargo fue un relativo fracaso hasta que en 1997 se instrumenta la ley de marco regulatorio, que termina de dar garantías a los inversores privados y que a partir de allí efectivamente empezamos a observar la presencia de empresas de capitales privados en el sector eléctrico uruguayo. Esta cuestión, que acontece con cierta timidez al principio, a partir del año 2010-2011, con ya la apuesta en eólica fuerte del Poder Ejecutivo y con distintos mecanismos de financiamiento que el propio Estado uruguayo genera para las empresas privadas, en particular dos suculentas líneas de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, permiten una proliferación muy amplia, muy profunda de inversores en la generación eólica. Al punto tal de que es un negocio que controla mayormente el capital privado. Uno podría decir que del total de la generación eólica instalada, 2/3 pertenecen exclusivamente al capital privado. Un 22% pertenece a pequeños inversores institucionales, que se les llaman acá, como microfinanciamientos o incluso, en algunos casos, capitales vinculados a los sistemas privados de fondos de pensión, en alianza, en inversión mixta con la empresa pública, la UTE de electricidad, y solamente el 11% de la inversión en eólica se mantiene en propiedad del Estado en forma de inversión tradicional. Esto me parece que es un punto, un rasgo clave. Además, el otro elemento complicado de este proceso es que todo este proceso de inversiones se hizo de forma tal de que todos los inversores privados gozan de beneficios de declaración de inversión de interés nacional, lo cuales están exonerados de casi el 50% de pagos de impuestos a la rentabilidad y el patrimonio, cuando la inversión se hace el sector público, es profeso, ese beneficio lo aplica, con lo cual no solamente compiten con el Estado, sino que lo hacen en un régimen de ventaja o, si quiere, de desventaja para el sector público. El tercer elemento, esta es una discusión muy fuerte en nuestro país en algún momento, es que una de las excusas a favor de la privatización tenía que ver con que, en definitiva, los parques eólicos son todos emprendimientos de poco porte, en general no superan los 100 megavatios de potencia instalada. Razón que al tratarse de emprendimientos que no compiten con la potencia instalada de la UTE, porque son de mucho menor porte, no generarían un problema. Sin embargo, lo que se oculta en ese discurso es que estos pequeños emprendimientos energéticos, y esto lo digo con cierta ironía, en realidad pertenecen a grandes grupos de poder económico, en algunos casos transnacionales y en muchos los nacionales. Solo los nacionales, que podemos saber efectivamente quiénes son, aparecen familias como los Strauch o como los Otegui, que son de los 20 linajes familiares más ricos del Uruguay y que son grupos empresariales de al menos 120 años de pertenencia a nuestro país. Por tanto, lo que parecería verse no son que, más allá del porte en términos de potencia instalada que pueda tener un parque o no, estamos en un problema de que se le está dando un recurso estratégico como la energía a grandes grupos de poder económico. Eso nos parecía que era otro elemento central. Y por último, la otra peculiaridad que tiene la generación eólica en manos de privados es que el negocio financiero detrás de estas inversiones, donde la UTE les garantiza por más de 20 años un canon fijo, pago en dólares, es un negocio tan atractivo que la proliferación de privados ha generado un proceso de sobreinversión muy importante, al punto tal de que un primer compromiso que iba a ser de unos 300 megavatios instalados de forma experimental se triplicó a 900 y hoy supera los 1.700 megavatios instalados en eólica. A las escalas de nuestro pequeño país, eso, como ya les decía, representa un porcentaje muy importante. Entonces, como síntesis, la revolución eólica tiene distintos aspectos. El primero es el ambiental, que es sumamente positivo, pero tiene un conjunto de aspectos sociales y económicos que son más complicados. En ellos es la pérdida de soberanía y la privatización de la generación. Y el segundo tiene que ver con otorgarle a grandes grupos de poder económico el control de un recurso estratégico como la energía. Y por último, que ha generado un proceso de sobreinversión que no permite capitalizar todas las pérdidas de eficiencia que se podrían haber tenido y también las pérdidas, las bonanzas ambientales que se podrían haber tenido si el proceso se hubiera intentado mantener en manos del Estado y con un fuerte control democrático.
Esto fue Voces por la Justicia Energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.